Dentro de ya poco tiempo vamos nosotros a congregarnos en este lugar en una reunión solemne para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ese evento tan importante que todos nosotros esperamos. Personalmente, todas las fiestas santas, las siete fiestas, tienen muchísima importancia, pero personalmente la que más espero es la Pascua. Porque a todos nos gusta, todos queremos que se nos dé una nueva oportunidad. Y personalmente yo siento que la Pascua es esa nueva oportunidad que todos necesitamos para empezar de nuevo en la vida cristiana. Y Dios en su maravilloso plan hace que en la Pascua nosotros no solamente sintamos esa paz y ese nuevo comienzo, sino que en efecto la promesa de Él es que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Es cierto que los pecados nuestros son perdonados, los pecados de los cristianos son perdonados al momento que nos arrepentimos. Es cierto. Sin embargo, el evento de la Pascua nos recuerda a nosotros ese pacto maravilloso que hicimos cuando nos bautizamos y que todos nuestros pecados fueron perdonados por primera vez. Por primera vez. Quiero decirles que nuestros pecados no habían sido perdonados antes del bautismo. Los pecados que nosotros cometimos en la niñez, cuando teníamos 4 años, 5 años, 10 años, no habían sido perdonados. A Dios le agrada que nosotros, en un determinado momento de nuestra juventud o de nuestra niñez, nosotros sintamos remordimiento. Nosotros nos sintamos mal de hacer las cosas mal y tal vez nos arrodillamos y le decimos a Dios, perdóname. Y a Dios le agrada que nosotros en el pasado nos arrodilláramos y le dijéramos a Dios, perdóname, Señor. A Él le agrada. Sin embargo, los pecados no son perdonados antes del bautismo. Los pecados no son perdonados antes de ese momento crucial e importante que la Biblia llama el bautismo. Dios quiere que las personas se acerquen a Él, que nos acerquemos a Él. Y sin embargo, él, su respuesta es, me agrada que te arrodilles, me agrada que pidas perdón, me agrada que reconozcas tus errores. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar. Yo quiero que tú te arrepientas profundamente y te bautices. Y en ese momento, los pecados pasados son todos perdonados. Por eso es que los seres humanos, tarde o temprano, van a tener que llegar a bautizarse. Porque la opción que Dios pone para que nosotros seamos perdonados es arrepentirnos y bautizarnos. Si me acompañan para empezar, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 3. Juan, en el capítulo 3. Juan, capítulo 3. Y en el versículo 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, Jesucristo le da a él una clave muy fuerte y le dice, para que un hombre pueda nacer dentro de la familia de Dios, tiene que empezar por el comienzo, por el principio. Y el principio es el arrepentimiento y el bautismo. Dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que los seres humanos tarde o temprano van a tener que nacer del agua, como nacimos aquellos que somos bautizados, para poder dar comienzo a ese proceso de la salvación. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, por primera vez Dios dice, todos tus pecados, los que conoces y los que no conoces, de los que eres consciente y de los que no eres consciente, todos son perdonados. Y eso es algo maravilloso que Dios ofrece a los seres humanos únicamente a través del sacrificio de Jesucristo. Y por eso es que en el Antiguo Testamento los israelitas tenían que recordar eso cada Pascua, al matar el cordero y al poner sangre en los dinteles de las puertas y comer la carne del cordero, etc. Ellos lo recordaban, ¿para qué? Para que en un momento dado, ese sacrificio de Jesucristo hiciera posible el perdón de los pecados, para dar inicio a la vida de un verdadero cristiano. En Hechos, en el capítulo 2, Hechos 2, versículo 36, Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, tengan la certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol a toda la casa de Israel, que ellos eran culpables de haber crucificado a Jesucristo. Y sin embargo, la casa de Israel, no todos habían estado presentes el día de la crucifixión. De hecho, la mayoría de ellos habían estado en la dispersión. Únicamente el día de la crucifixión estaban romanos y judíos. Y por lo tanto, aquí el apóstol está acusando a todos los israelitas de haber crucificado a Jesucristo. Pero aquellos que estaban escuchando el sermón dijeron: ahora entendemos. Ahora entendemos que los pecados que cometimos desde nuestra niñez provocaron que Jesucristo fuera crucificado. Mis pecados y los de ustedes, desde nuestra niñez, desde que teníamos 2 años, 3 años. El otro día les decía yo que escuché un reportaje en CNN, decía que los niños empiezan a mentir conscientemente desde los 3 años. Desde los 3 años empiezan a mentir. Y obviamente, y empezaron a pecar. El ser humano no nace pecando. El ser humano nace inocente, no es malo, no es bueno, pero tan pronto como empieza a tener cierta conciencia, empieza a pecar. Por la naturaleza humana. La Biblia dice que la naturaleza humana por sí misma no quiere nada con Dios. Ni quiere ni puede acercarse a Dios. Y como consecuencia, desde que tiene 3 años empieza a mentir conscientemente. Imagínense cuando tiene 4, 6, 10 y 15. Los pecados se van acumulando. Y se van haciendo cada vez más grandes, por así decirlo. Aunque pecado es pecado, pecado es infracción de la ley. Pero a medida que vamos creciendo, como que vamos cometiendo más cosas incorrectas en contra de la ley de Dios. Y por eso está diciendo aquí el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se sintieron tocados. Se dieron cuenta de los pecados que habían cometido. Y que todos nosotros los seres humanos cometemos. Cuando hay personas buenas, entre comillas, en el mundo, normalmente las personas dicen: fulano es muy bueno, él no mata. Fulano es muy bueno, él no roba. Él no secuestra. Pero la definición de lo malo de esta sociedad no tiene nada que ver con la definición de lo malo de Dios. A los ojos de Dios, una infracción a la ley de Dios es pecado, cualquiera que ésta sea. Pensamientos son pecados. Actitudes son pecados. Entonces, en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Noten la emoción envuelta. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 38, de una forma bien sencilla, bien directa, Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos. Arrepentimiento quiere decir dejar de pecar. Dar media vuelta y caminar en el otro sentido. Quiere decir dejar de pecar, dar media vuelta y caminar en el otro sentido. Eso es arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro le está diciendo a los presentes que tenían que cumplir con dos requisitos y Dios les iba a dar dos regalos maravillosos. Es más, los regalos que Él da por el arrepentimiento y el bautismo no se comparan en tamaño, no se comparan en magnificencia. Arrepentíos y bautízate. Y como resultado, dice Dios, yo te voy a dar el perdón de todos tus pecados. Y además te voy a dar el don del Espíritu Santo. Imagínense lo que eso implica. Y en la Pascua, nosotros renovamos ese pacto. Por eso es que cuando uno sale de la Pascua, en realidad es un nuevo comienzo. Es un nuevo inicio en la vida espiritual. Y por eso, personalmente, yo lo espero con ansias. Porque es una sensación maravillosa que Dios nos da de volver a empezar. Acompáñenme a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ustedes creen que Dios ha perdonado los pecados de este mundo? No perdona los pecados de este mundo. Tiene que llegar un momento clave al que usted y yo tenemos que llegar. Y ese momento clave fue cuando ustedes ya no sentían que ya no sus oraciones no pasaban del techo, se sentían preocupados emocionalmente. ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué siento que mis pecados están conmigo? ¿Por qué me siento tan mal conmigo mismo? Etcétera. Y esa persona, cuando empieza a tener esos sentimientos, la respuesta es arrepentíos. Hay un momento clave en el que una persona dice, hasta aquí termino mi vida anterior, ya no quiero vivir así. A partir de este momento yo quiero prometerle a Dios que yo voy a vivir por sus leyes. Me voy a caer, voy a cometer errores, pero yo le voy a prometer que voy a seguir adelante, no importan las consecuencias. La persona está camino al arrepentimiento y tiene que bautizarse. Y cuando esa persona ya es bautizada, como usted y como yo, cuando somos bautizados, entramos en un espacio espiritual, en un espacio que la Biblia llama la gracia. Y la gracia, la manera en que la Biblia lo define, no es permiso para pecar. No es permiso para pecar. La gracia es que antes, cuando estábamos en el mundo, nuestros pecados no eran perdonados en el momento. Recuerden que la primera vez que nuestros pecados fueron perdonados, nuestra vida pasada quedó borrada, fue cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Ese fue el momento. Pero a partir de ahí, entramos en una relación, la Biblia le llama una relación de gracia, una relación especial con Dios. Y la gracia no es permiso para pecar. La gracia es que a partir del bautismo, en el momento que tú te arrodilles y pidas perdón, ahí eres perdonado. En ese momento. Eso es gracia. Te arrepientes y eres perdonado ahí. Y por eso dice en el capítulo 3, versículo 19 de Hechos, dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere tiempos de refrigerio? Se refiere a esta vida y también se refiere al reino de Dios. Porque cuando una persona es perdonada por Dios y sabe que es perdonada, ¡qué descanso! ¡Qué paz! Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tranquilidad mental, paz mental. Pero no solo eso, sino que en el futuro Dios nos va a dar el verdadero refrigerio, el reino de Dios. Y por eso nosotros, usted y yo, guardamos la Pascua. Es una fecha extremadamente importante que usted y yo debemos guardar. Josué capítulo 5, versículo 10. Josué capítulo 5 y versículo 10. Josué 5:10. Dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Versículo 11. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. El pueblo de Israel guardaba la Pascua y guardaba la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí nos empieza a explicar cómo la Pascua se guardaba el día 14 y al siguiente día los panes sin levadura. Volvamos a leer el 10 y el 11. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde, al comienzo del 14, en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, al otro día, el 15. Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Nosotros pronto vamos a celebrar la Pascua de acuerdo a la orden de Dios, en el día 14. Y al día siguiente, empezamos a guardar la fiesta de los panes sin levadura en la noche de recordar. Qué privilegio el del pueblo de Dios de poder entender estas cosas, de poder entender las fiestas santas de Dios, su simbolismo, y la paz y la tranquilidad, el refrigerio que trae entender este maravilloso plan. La Pascua que viene va a ser una Pascua hermosa, estoy seguro. Capítulo 12 de Éxodo, analicemos detalladamente lo que hacían en la Pascua en el pueblo de Israel y el equivalente espiritual que es para nosotros hoy en día. Capítulo 12, versículo 1 de Éxodo. Dice, habló el Eterno a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, el mes de Nisán o el mes de Abib, este es el, como decía Rodrigo, es el último mes del calendario judío. El día 24 de marzo, el sábado, viernes en la noche, empezará el primer día del primer mes del calendario sagrado. Versículo 2, este mes os será principio de los meses, dice, para vosotros será este el primero en los meses del año. Para vosotros, no para los demás. Es muy importante, hermanos, mencionar esto. El calendario gregoriano, el calendario juliano, el calendario maya, el calendario musulmán, etcétera, para nosotros los cristianos no tiene valor. Por ejemplo, la película 2012 está basada en el calendario maya. ¿Qué tiene que ver para nosotros el calendario maya? El 2012 no puede tener ningún impacto emocional sobre nosotros. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Lo mismo el calendario romano, las fiestas del calendario romano, las celebraciones del calendario romano, ¿qué tienen que ver con nosotros? Dice en el versículo 2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año, para el pueblo de Dios. Ustedes saben que el calendario hebreo, nadie sabe quién lo inventó. Nadie tiene idea. Nadie sabe quién lo diseñó. Lo único que se sabe es que ese calendario fue entregado a los judíos para que lo cuidaran. Dios no dice, no tiene detalles en relación al calendario. Personalmente, yo creo que Dios lo diseñó. Porque Él lo menciona desde antes de la Pascua, ya menciona su calendario. Noten, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 7 y versículo 11. Génesis 7, 11. Aquí estamos hablando del principio de la historia humana. Génesis 7, 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 18 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Está mencionando el calendario. Obviamente está refiriéndose al mismo calendario. Yo quiero decirles, hermanos, que a través de las edades, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Dios, debe basar las fiestas santas de Dios en el calendario judío. No podemos rechazar ese calendario. En el momento en que la iglesia, a través del tiempo, porque ha habido ocasiones en que personas de la iglesia han rechazado el calendario hebreo, han caído en confusión. Y han cambiado las fechas de las fiestas, han cambiado varias cosas. Yo les he dicho a los miembros de la iglesia, usted y yo no tenemos que preocuparnos por el diseño del calendario. El calendario está diseñado. Y Dios se lo entregó al judío. No le entregó guardar el calendario a la iglesia de Dios. Y el judío, Dios lo programó para mantener los oráculos de Dios. Y el judío va a defender los oráculos de Dios con su sangre, con su vida, lo van a defender. Porque Dios les dijo, ustedes van a guardar esto. De la misma manera que Dios le dijo al caballo, tú vas a relinchar. Y el caballo va a relinchar. Usted dígale al caballo, cállate, y el caballo va a relinchar. Es un programa que Dios puso. Es un diseño que Dios puso. No me malentiendan, yo no estoy diciendo caballo a... No, estoy poniendo un ejemplo de cómo Dios diseñó y dijo, el judío tiene que guardar mis oráculos. Él va a guardar mi calendario y va a guardar también mi palabra. Y ellos, a través de la historia, han dado su vida, han derramado su sangre, han ido a guerras para mantener la palabra de Dios intacta. Yo no tengo que preocuparme por mantener la Biblia intacta. Dios ha encargado a un pueblo para que la guarde y guarde el calendario. Si me acompañan a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, a propósito, en el nuevo, de común acuerdo, hay un artículo que escribió Sergio Arriagada que se lo recomiendo. Habla acerca del origen de la Biblia, el canon de la Biblia, el canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, los libros apócrifos. Lean el artículo, está muy bueno. En el nuevo de común acuerdo. Así que Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿qué pues tiene el judío? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Obviamente a nosotros nos gustaría muchísimo tener a todos los judíos en la iglesia de Dios. Pero Dios decidió no llamarlos a todos los judíos en este tiempo. Pero sin embargo, Dios les dijo, aunque ustedes no sean parte de la iglesia, ustedes van a mantener mi palabra. Ustedes van a mantener el calendario, ese es su trabajo. Versículo 2. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos van a mantener las escrituras. Ellos van a mantener el calendario. Y nosotros podemos estar confiados en que así ha sido a través de la historia. Versículo 3. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es como el caballo. ¿Acaso el caballo va a dejar de relinchar? O sea, fue diseñado así. Tiene ese trabajo. Y por eso dice en el versículo 3, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios dijo que les iba a entregar a ellos el calendario y su palabra para guardarla. ¿Podemos estar seguros de eso? No tenemos que preocuparnos por diseñar un calendario. A veces los miembros de la iglesia se preocupan, ¿será el calendario correcto? ¿Será la semana correcta? ¿Será el sábado el séptimo día? ¿Será el mes de Nisan, el primer día del mes, el primer mes del calendario? No tenemos que preocuparnos. Es correcto investigar, es correcto estudiar, pero Dios encargó a los judíos para mantener su calendario. Ese es el calendario para que nosotros guardemos las fiestas santas. Volvamos a Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Para nosotros, para el pueblo de Dios. Versículo 3. Dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Quisiera remarcar desde este momento que este cordero no se refiere a la noche de recordar, se refiere al cordero de la Pascua. Quiero decirles lo siguiente también, hermanos, yo sé que usted, todos, la mayoría de ustedes entiende esto. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura son dos fiestas diferentes. Cada una tiene un simbolismo diferente y cada una tiene rituales diferentes, funciones diferentes. Y aquí está hablando de la Pascua. Así que volviendo al versículo 3, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. A veces la pregunta surge, ¿debemos comer cordero en la noche de recordar? ¿Qué tiene que ver noche de recordar con la Pascua? Son dos fiestas diferentes. El cordero era ordenado para la Pascua. El cordero de la Pascua. La noche de recordar podemos comer lo que queramos comer. Que sea limpio, ¿verdad? Que sea correcto. Pero obviamente no es necesario comer cordero. Aquí está hablando el cordero de la Pascua. Y dice en el versículo 4, dice, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua ellos la guardaban comiendo cordero. Y ese cordero que comían anteriormente, ese cordero representaba a nuestro Señor Jesucristo, al verdadero cordero. Versículo 5, dice, el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las vacas. Entonces la persona tenía que escoger el cordero más perfecto de los que tenía, y tenía que ser de un año y el más bonito. En otras partes de la Biblia dice que no podían escoger, por ejemplo, a un cordero ciego, a un cordero con defectos físicos, tenía que ser el mejor cordero. La respuesta, representaba a Jesucristo. Y ellos guardaban la Pascua todos los años y cada día tenían dos sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, en el templo y en el tabernáculo. Mañana y tarde, y también en la Pascua y también en las fiestas santas. Sacrificios de corderos, sacrificios de animales, imaginan, mañana y tarde, incluidos los sábados, incluidas las fiestas santas. Pero cuando llegaba la Pascua, tenían que escoger el mejor cordero de un año. Representaba a Jesucristo. Y aún así, los pecados de Israel no fueron perdonados. Los pecados de todo el pueblo de Israel no fueron perdonados. La Biblia dice que Dios llamó a su iglesia en el pasado algunas personas. Llamó a Abel el justo, llamó a Enoc. Llamó a Noé, llamó a Abraham, a Isaac, Jacob, los profetas, pero a todo el pueblo de Israel no les llamó. A todo el pueblo de Israel no les perdonó sus pecados en aquel tiempo. ¿Para qué los sacrificios? Eran solamente para recordarles que tarde o temprano vendría el verdadero Cordero que sí les perdonaría sus pecados. Acompáñenme por favor a Hebreos, al capítulo 10. Hebreos 10 y versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A qué se refiere cuerpo? A Jesucristo. Me preparaste cuerpo, un cuerpo perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El verdadero cuerpo de Jesucristo que fue sacrificado por nosotros. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ¿por qué les pedía sacrificios en la tarde y en la mañana? Y en la Pascua. para estarle recordando que algún día vendría nuestro Señor Jesucristo, un cordero sin mancha ni arruga. Versículo 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora leo el 12, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir hizo perfectos para siempre a los santificados? Quiere decir lo siguiente: cuando nosotros fuimos bautizados, nos arrepentimos, fuimos bautizados, por primera vez nuestros pecados fueron perdonados. Por primera vez estábamos limpios totalmente de nuestro pasado. Y a partir de ese momento, nosotros entramos en una relación especial con Dios, nos arrepentimos y nuestros pecados son perdonados. Generalmente, cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros le decimos a Dios: Señor, por favor, perdona mi pecado. Y Dios lo perdona cuando estamos, la Biblia dice, bajo la gracia. Sin embargo, en la Pascua sucede algo especial. Vamos más preparados, vamos más meditabundos, vamos más profundizando en lo espiritual. Y de una manera muy especial y muy apropiada, nosotros tenemos un nuevo comienzo. Es el recordatorio de nuestro pacto del bautismo. Y si nosotros nos mantenemos, vamos a ver en la Biblia, si nosotros nos mantenemos tomando la Pascua de esa manera, con una actitud de arrepentimiento a través de los años y los años, entonces Dios dice que nos va a dar vida eterna. Por eso dice el 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Volvamos a Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo 12, versículo 6. Éxodo 12, 6. Dice, lo guardaréis hasta el día 14. ¿Qué quiere decir hasta? ¿Qué quiere decir hasta? Me voy a detener aquí un segundito, porque a veces existe el entendimiento de que la Pascua se puede guardar en cualquier momento entre las dos tardes. Entre la tarde final del 13 y final del 14. Porque dicen algunas personas que el cordero se mataba en cualquier momento entre la tarde del 13 y la tarde del 14. Por lo tanto, ¿qué quiere decir hasta? En el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Qué quiere decir hasta? Quiere decir hasta que comience el 14. Se separaba el día 10 y dice, lo guardaréis hasta que comience el 14. Aquí está el inicio del 14. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y dice, y lo inmorará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. No se refiere entre la tarde del final del 13 y la tarde del final del 14. El año pasado también les mencioné esto. La frase entre las dos tardes viene del hebreo, se los voy a deletrear, B-E-I-N-H-A, Arbayim. Repito, B-E-I-N-H-A, Arbayim. Y quiere decir, entre las dos tardes, en el hebreo, quiere decir entre la puesta de sol y la oscuridad. El periodo de tiempo que existe entre la puesta de sol y la oscuridad es un periodo de alrededor de unos 45 minutos, entre las dos tardes. Por lo tanto, el pueblo de Israel debería, dice la Biblia, lo va a guardar el cordero hasta, dice en el versículo 6, hasta el día 14. Y lo inmolará entre la puesta de sol y la oscuridad, en ese periodo de tiempo. No se refiere entre una tarde y la otra tarde, sino entre la puesta de sol y la oscuridad. Versículo 7. Y si tomarán la sangre, una pregunta interesante. Miren, vamos a suponer, pensemos en esto, vamos a suponer que el cordero lo podían ellos matar entre la tarde del 13 y la tarde del 14. un día completo. ¿Cómo es que ellos se comieron el cordero antes de la medianoche? ¿Cómo? Si lo podían matar entre la tarde del 3 y la tarde del 14, todo el día, ¿cómo se lo comieron a la medianoche del 14? No tiene lógica. Ellos mataron el cordero entre las dos tardes, que quiere decir entre la puesta de sol y la oscuridad, al inicio del 14. Y ahí lo empezaron a preparar. Ellos tuvieron que carnearlo, tuvieron que desangrarlo, tuvieron que poner la sangre en un lebrillo y además tuvieron que salir y pintar los dinteles de las puertas y los dinteles de las ventanas antes de que pasara el ángel de la muerte, porque esa misma noche iba a pasar el ángel de la muerte. Por lo tanto, volvamos al versículo 7 ahora. Dice, tomarán la sangre de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces ellos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ellos tenían que carnear el cordero y tenían que recibir la sangre, y luego se llevaban ese lebrillo y empezaban a pintar los dinteles. Y cuando llegara el ángel de la muerte, en ese lugar no iba a suceder ningún problema, no iba a haber muerte. Dice la Biblia que los primogénitos de esa casa donde estuviera la sangre no iban a morir. En cambio, los primogénitos de las casas donde no hubieran comido el cordero, ni hubieran puesto la sangre en los dinteles, iba a haber un muerto. Piensen en esto. ¿Qué significa para usted y para mí? Si ellos no comían el cordero y no ponían la sangre, iba a haber un muerto en cada casa. Para usted y para mí tiene implicaciones muy, muy grandes, muy profundas. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 22, versículo 8. Lucas 22, 8. 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ahora que ya entendemos un poquito más o que hemos repasado Éxodo 12, dice el 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. ¿Cuándo les dijo a ellos? Id, prepararnos la Pascua para que la comamos. En algún momento antes del final del 13. En algún momento antes de terminar el 13. Les dijo, id, preparen la Pascua. Antes de que empezara el 14, antes de la puesta de sol, del inicio del 14. Versículo 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿A qué se refiere cuando era la hora? ¿Traían ellos reloj como el mío? Yo tengo uno aquí y otro allá. Y yo por medio de la computadora, yo sé a qué hora es la puesta de sol. Entonces, a partir de la puesta de sol, yo tengo que esperar hasta que oscurezca para poder iniciar la ceremonia. Jesús dice, cuando era la hora. Como no tenía reloj, lo más probable es que él estaba saliendo a ver qué pasaba afuera. A ver si se estaba oscureciendo. Es lo más probable. Y dice en el 13, entonces, en el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y empezaron la ceremonia. Aquella ceremonia de la Pascua era el sustituto de la Pascua que los israelitas comían el cordero y tomaban el vino. Volvamos, por favor, a Éxodo 12. Éxodo 12. Mencionábamos que las personas en aquel entonces tenían que comer el cordero y tenían que poner la sangre en los dinteles. Si no lo hacían, iba a haber un muerto. Sí o sí. Y ellos se sorprendieron que cuando se dieron cuenta que había muerto el primogénito de Faraón, el primogénito de los egipcios, se sorprendieron porque pensaron que aquello era una broma. Y sucedió. Donde ellos no obedecieron, hubo un muerto. ¿Qué tiene que ver para usted y para mí? Acompáñenme al libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. La leímos el otro día, pero yo creo que es importante leerla de nuevo en preparación para la Pascua. Juan capítulo 6. Voy a empezar en el versículo 51. Dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan de la Pascua representa el cordero que comían ellos antes. Ellos tenían que comer ese cordero. El pan de la Pascua representa el cordero que ellos comían antes. Dice, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si ellos comían el cordero, no iba a morir ningún primogénito. Si ellos no comían el cordero, iba a morir un primogénito. La lección fue fuerte, la lección fue dura. Y la lección principalmente era para nosotros, la iglesia de Dios. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, de este cordero, de esta Pascua, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el pan sin levadura representa, el cordero antiguo representa a Jesucristo mismo, para vida eterna. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos pensaron que estaba hablando de canibalismo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjense lo que está diciendo. En aquel entonces, hace miles de años, les dijo, por favor, maten el cordero. Pongan sangre en los dinteles. Porque si no obedecen, va a haber un muerto. Y ellos lo tomaron a la ligera. Y aquellos que lo tomaron a la ligera, tuvieron un muerto. La misma advertencia, la misma enseñanza para usted y para mí, hermanos. La Pascua, dice, versículo 53, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No morirá ningún primogénito. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No morirá el primogénito. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué maravilloso! ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Tomar el pan y tomar el vino con la seriedad que implica es para vida eterna. Es para vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo, cuando él les explicó la Pascua, en 1 Corintios 11 les explicó la Pascua, y dice, no puedo creer que no le pongan la seriedad del caso. Acompáñame a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Versículo 17. Pablo estaba muy preocupado. ¿Eh? Fíjense que antes de guardar la Pascua, que guardó Pablo con los discípulos, con la iglesia, él les dijo, estoy preocupado. Obviamente está hablando a los corintios. Pero dice en el versículo 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque Pablo vio que había situaciones difíciles en el grupo, en la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos hace 15 días que es discernir el cuerpo de Jesucristo? Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con aquellos que participamos de la Pascua. Y dice aquí que llegaban a tomar la Pascua personas que no llevaban la actitud correcta en aquel entonces en la iglesia de Corinto. Para nosotros debe ser algo extremadamente importante, hermanos, que llevemos arrepentimiento y también las actitudes correctas para empezar de cero, para empezar de nuevo, sinceramente. El otro día yo hablaba con una persona que quería regresar a tomar la Pascua después de cierto tiempo. Y me dice, yo quiero tomar la Pascua, don Saúl. Deme la oportunidad de tomar la Pascua. Y le digo, me encantaría, hablemos. Y le digo, la otra vez cuando dejaste de tomar la Pascua, este fue el problema. ¿Ya lo resolviste? No, no lo he resuelto. ¿Y cómo quieres tomar la Pascua? ¿Podemos ir a tomar la Pascua trayendo pecado a nuestra vida? ¿Podemos ir a tomar la Pascua teniendo amargura, rechazo, odio, humillación hacia otros? ¿Podemos ir a tomar la Pascua teniendo separaciones, teniendo problemas de actitud, teniendo problemas de pecado? ¿Podemos? Sí, podemos. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, Dios quiere que usted y yo tomemos la Pascua para vida eterna, pero como Él lo dice. Como Él lo dice. En el versículo 18, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Gracias a Dios, de verdad, yo le doy gracias a Dios todos los días, porque Dios nos está dando una oportunidad maravillosa de empezar otra vez. De veras, qué Dios más maravilloso, más bueno que ha sido. De darnos la oportunidad de ir creciendo espiritualmente, aprendiendo las lecciones del pasado y siendo mejores a los ojos de Él, etcétera. Qué maravilloso. Tomemos esas oportunidades con mucha seriedad, porque la Pascua es para vida eterna. Versículo 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Noten lo que pasaba en la Pascua en ese momento. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En parte lo creo. Y luego dice, lamentablemente dice que va a haber, ¿qué diré? Va a haber ciertas personas que tal vez van a tomar la Pascua inapropiadamente. Es lo que está diciendo. En el 19 dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces él está diciendo, lamentablemente sucede, pero por favor hagamos lo posible porque no sea usted y yo. Que usted y yo tomemos la Pascua con profundidad, discernir el cuerpo del Señor, discernir lo espiritual. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de la Pascua que ellos la iban a empezar a guardar. El apóstol Pablo va a empezar la ceremonia, por así decirlo. Y empieza con esto él. Yo no sé qué vería él cuando llegaron al lugar de reunión. Yo no sé qué vería. Yo no sé qué actitudes vería. Pero, por ejemplo, solo por decirles algo, hace unos años, 4 años aproximadamente, estábamos en la fila para lavarnos los pies y una persona dice, ¿y este qué hace aquí? Así en voz alta, ¿y este qué hace aquí? Ay, es tremendo. Entonces Dios quiere que nosotros, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, sean como Él quiere. Como Él quiere, para poder discernir el cuerpo del Señor. Él quiere darnos vida eterna, Él quiere perdonarnos. Él quiere que nosotros seamos limpios absolutamente y tengamos vida eterna. Pero la Pascua es un evento demasiado sobrio, demasiado importante en la vida de los cristianos. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena. No sé, estoy tratando de imaginarme lo que estaba pasando, ¿verdad? Estaba el pan sin levadura y llegó uno y tenía hambre. Es la impresión que me da. Tenía hambre y empezó a comer. Uy, qué rico el pan, ¿verdad? Dice, se adelanta a comer su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga con el vino de la Pascua. ¡Oh, qué rico este vino! Bendecido, ¿verdad? ¡Pácatelas! Y Pablo, que estaba pensando, ¡increíble! ¡Increíble! ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo es posible? O sea, Pablo está haciendo reflexionar a los cristianos de la sobriedad espiritual, de la sobriedad, ¿qué diré?, emocional que el cristiano debemos tener para este evento tan maravilloso. Versículo 22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Yo no sé qué vio él en el servicio, en ese servicio de la Pascua. Pero dice, ¿o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Me da la impresión que llegaron unos así bien riquillos de allá de ¿cómo se llama? El Barrio Alto, ¿verdad? Que hacían menos a los otros. Estoy tratando de imaginarme lo que estaba sucediendo. No tiene nada de malo ser del barrio alto, del barrio bajo, del barrio del medio. El tema son las actitudes que había. Las actitudes que había. Actitudes de rechazo porque unos no tenían y otros sí tenían. Y dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y luego viene la Pascua. Y luego viene la Pascua. Y dice, les hice reflexionar, ahora vamos a tomar la Pascua. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese cuerpo que fue ofrecido y golpeado y humillado por usted y por mí. Fíjense que a mí me pone muy, muy triste cuando yo leo Isaías 53. ¿Cómo fue Cristo golpeado? ¿Cómo fue humillado? ¿Cómo fue golpeado, etcétera, sin necesidad? El creador de todas las cosas, el Dios eterno que vino a vivir entre nosotros, y cómo fue humillado por los seres humanos inconscientes, rebeldes, corruptos, y no había necesidad. Y todo eso porque era necesario que ese cuerpo fuera ofrecido por mis pecados y los suyos. Versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Versículo 26, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa eso? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué significa? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente quiere decir sin arrepentimiento. Indignamente quiere decir con actitudes equivocadas. Indignamente quiere decir con amargura, con rechazo, con odio, con humillación, etc. Indignamente. 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Este es el momento de ese examen. Todos nosotros empezamos en ese trayecto, en ese periodo de tiempo en el que empezamos a examinarnos, calladamente. Dice, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 28. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La parte más importante que quería remarcar, hermanos, o que quiero remarcar, es el hecho de que el tomar el pan y el vino apropiadamente es para vida eterna. Si nosotros comemos el cordero a través del pan sin levadura y tomamos de la sangre a través del vino, es para vida eterna. No va a morir el primogénito. Volvamos a Éxodo 12. Éxodo 12. Y versículo 7. Si tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora el versículo 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Eterno. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Eterno. Para ellos, ellos tenían que comer el cordero y poner la sangre a los dinteles apresuradamente. ¿Por qué? Porque a la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte. Tenían que hacerlo rápido. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa hacerlo rápido? Significa estar alertas. Estar alertas. Porque el ángel de la muerte no ha cambiado. No ha cambiado. El ángel de la muerte sigue siendo el ángel de la muerte. ¿Saben quién es el ángel de la muerte? En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da vida o nos quita vida. Él es el que nos da el futuro maravilloso o nos quita el futuro maravilloso. Él es, fíjense, Jesucristo es el ángel de la muerte, el que entró en las casas y mató a los primogénitos. Por eso nosotros los cristianos, hermanos, nosotros los cristianos verdaderos de la Iglesia de Dios, nosotros no creemos que la gracia sea permiso para pecar. La gracia es, hay arrepentimiento y hay perdón. Hay arrepentimiento, viene el perdón inmerecido. Es un privilegio. Pero si alguien no come el cuerpo, el cordero, y no toma la sangre apropiadamente, el primogénito va a morir. El primogénito va a morir cuando llegue el momento. Por eso es que cada Pascua nosotros tenemos que hacer una reflexión y decir, estoy tomando la Pascua como Dios dice. Yo tengo que hacer esa reflexión. Ustedes también. Cada quien. De arrepentirnos delante de Dios. ¿Saben qué? La base de la Pascua es el arrepentimiento. Es la palabra más importante de la Pascua. Es la base, el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Hay perdón total, si hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento constantemente en la vida del cristiano, hay vida eterna, si hay arrepentimiento. Por eso es que yo pienso que es muy importante enfatizar este tema del arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Si hay arrepentimiento, hay vida eterna. Porque lo demás, el perdón de los pecados, es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. La vida eterna es un regalo. Todo esto basado en el arrepentimiento. Como leímos en una escritura, arrepentidos y convertidos, para que vengan perdón de pecados y tiempos de refrigerio. Versículo 11, lo voy a repetir. Lo comeréis así, ceñidos nuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Eso quiere decir estar alerta, alerta espiritualmente. Espiritualmente hablando. Deuteronomio 16, versículos del 1 al 2. Deuteronomio 16, del 1 al 2. Deuteronomio 16, 1 al 2. Dice, guardarás en el mes de Abib y harás la Pascua al Eterno tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Versículo 2. Sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios de las ovejas y de las vacas. Noten la siguiente parte, qué importantísima. En el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. Versículo 2. Sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Yo no puedo escoger tomar la Pascua en mi casa. De veras, créanme, hermanos, no puedo escoger tomar la Pascua en mi casa. Les voy a hacer una pregunta. Si puedo yo tomar la Pascua en mi casa, ¿por qué Dios fijó una segunda Pascua? Si yo la puedo tomar en mi casa, la primera Pascua, ¿por qué Dios fijó una segunda Pascua? No tiene lógica. ¿Me entiendes? No tiene lógica. Dios quiere que el pueblo de Dios se congregue en el lugar que Él ha escogido para tomar la primera Pascua. Y si surgiera algún accidente, alguna emergencia, entonces el pueblo de Dios se reúne para tomar la segunda Pascua. Pero yo no puedo escoger tomar la Pascua en mi casa, solamente porque creo que es así. Es muy importante, hermanos, que tratemos de hacer las cosas. Todos tenemos errores. Por eso es que todos esperamos la Pascua. Yo espero la Pascua cada año. Porque yo sé que Dios está absolutamente disponible para perdonar los pecados de los que se arrepienten. Y de darnos una nueva oportunidad y empezar de cero espiritualmente para los que se arrepienten. Es muy importante. Versículo 12, Éxodo 12, versículo 12. Está hablando aquí del ángel de la muerte. Y miren ustedes a quién se refiere en el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Es el que llegó a ser nuestro Señor Jesucristo. El Logos. Nuestro Salvador. En otras palabras, miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un ser lleno de misericordia cuando nos arrepentimos. Pero es un ser que se enoja tremendamente cuando nosotros no nos arrepentimos. Y Él mismo, dice la Biblia, que se encargó de los primogénitos. Yo creo que debió haber sido para Él muy triste llegar a una casa en donde no habían comido el cordero, no habían puesto la sangre en los dinteles, llegar a esa casa y darle muerte al primogénito. Estoy seguro que se puso muy triste. Porque les dijo, les estoy dando la oportunidad de comer cordero. Y no lo comieron. Y además les estoy dando la oportunidad de poner la sangre en los dinteles para que no muera nadie. Y no lo hicieron. Así que con todo el dolor de mi corazón, que muera el primogénito. Lección tremenda, profunda. Dios va a dar vida eterna a los que nos arrepintamos. Y a los que no nos arrepintamos, con el tiempo, con las oportunidades que Dios nos da, Él va a actuar también. No me gusta a mí hablar mucho de esta parte de la segunda muerte, del lago de fuego azufre, etcétera, porque es algo duro. Pero el punto es que el mismo que da vida eterna, el mismo da muerte eterna. Es el mismo. Y es ahí donde uno se pone a reflexionar. Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. El mismo que salvó a los primogénitos, el mismo que mató a los primogénitos. Dice, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Eterno, yo voy a enjuiciar. Imagínense cuando tomamos la Pascua, estamos nosotros comiendo de su cuerpo, tomando de su sangre. Imagínense al hacerlo indignamente, ¿cómo sentirá? ¿Cómo sentirá el Padre? Por eso es que es muy importante prepararnos espiritualmente para tomar la Pascua, y por eso yo les animo a que hagamos un ayuno de acercamiento a Dios y que Él nos ayude a tomar la Pascua. Lo único que quiere es que realmente los seres humanos se arrepientan, específicamente la Iglesia, todos nosotros. Y no estoy hablando de un pecado específico, estoy hablando de usted y yo. Todos sabemos nuestras debilidades, nuestros problemas, de lo cual tenemos que cambiar. Tenemos que arrepentirnos. Versículo 13, dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. He aquí el simbolismo de la Pascua. Si ustedes quisieran decir, ¿qué quiere decir la Pascua? Aquí está. Veré la sangre y pasaré de vosotros. En inglés es pass over, pasar por encima de esa casa. Y el ángel pasaba y decía, benditos ustedes, comieron el cordero, pusieron la sangre, benditos ustedes. Y pasaba a la siguiente casa y pasaba lo contrario, Versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y Dios, el ángel del Eterno, impartió su bendición a esa casa. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No habrá entre vosotros plaga de mortandad. Versículo 14. Este día os será en memoria. El día 14, el día de la Pascua. Este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne. La Pascua es una fiesta. La Pascua es una reunión santa. El día 14 de Nisán como día no es un día santo. Pero la Pascua es una reunión santa, es una fiesta santa. Dice, este os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Guardemos la Pascua, hermanos. Guardemos la Pascua como nunca antes. Yo no sé cuántas Pascuas nos quedarán. No sé. ¿Siete? ¿Diez? ¿Cuatro? Yo no sé. Pero sí, cada vez se hace un poquito más difícil ser parte del pueblo de Dios. Y la Pascua nos da la bendición de decir, cometiste errores, cometiste pecados, estás arrepentido, tienes la actitud correcta, empieza de nuevo. Yo quiero eso. Preparémonos y que sea una maravillosa Pascua.